Hoy en Cartas de Babel les tenemos a Ravelstein de Saúl Velo. Saúl Velo fue un escritor norteamericano de origen judío que nació en Canadá pero vivió desde pequeño en los Estados Unidos. Fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en el año 1976. Durante la mayor parte de su vida fue profesor en universidades en Minnesota, en Princeton y en Nueva York, pero su verdadera profesión siempre fueron las letras. Sus dos primeras novelas le abrieron ya las puertas del prestigio, pero la tercera, Las aventuras de O.G. March, de 1953, le otorga el National Book Award, lo que le sitúa en los primeros de las listas de escritores y novelistas norteamericanos. Otras de sus obras destacadas son Henderson, El rey de la lluvia, Herzog, El legado de Humboldt, Carpe diem, La verdadera y esta que les traemos hoy, Ravelstein, su última novela, que fue publicada en el año 2000, la última novela que escribió Saúl Velo antes de fallecer en el año 2005. En el Hotel Crillon de París, Ives Ravelstein y su amigo Chick celebran entre lujos y excentricidades el éxito del revolucionario libro del primero. Tras años como brillante profesor universitario, con un salario que no le permitía alcanzar la vida hedonista y fastuosa que tanto deseaba, Ravelstein se ha convertido por fin en un intelectual millonario. Así se inicia la travesía por las emociones, las ideas de estos dos fascinantes personajes que recorren entre sus valientes conversaciones temas como el amor, la historia, la política y el humor, construyendo un homenaje profundamente inteligente a la amistad y a la memoria. A partir de la biografía del filósofo Alan Bloom y gracias a la intensa relación que existió entre ellos, el premio Nobel Saul Bellow escribió una deslumbrante novela que demuestra la compatibilidad entre el intelecto y las pasiones. Hoy les tenemos algunos fragmentos que les leeré a continuación de Ravelstein. Buscar el amor, enamorarse, era añorar la mitad perdida, como había dicho Aristófanes. Solo que no lo había dicho Aristófanes, sino Platón en una charla atribuida a Aristófanes. Al principio los hombres y las mujeres eran redondos como el sol y la luna, macho y hembra a la vez, y estaban provistos de dos aparatos sexuales. En ciertos casos los dos aparatos eran masculinos, así decía el mito. Eran seres orgullosos, autosuficientes. Desafiaron a los dioses del Olimpo que los castigaron dividiéndolos por la mitad. Esa es la mutilación que sufrió la humanidad. Por eso, generación tras generación, vamos en pos de la mitad que nos falta. Anhelamos volver a ser completos. Yo no era ningún experto. Como todos a la mayoría de estudiantes de mi generación, había leído El banquete de Platón. Maravilloso esparcimiento a mi modo de ver. Pero Ravelstein volvió a remitirme a él. No es que me enviara a él literalmente. Pero si uno estaba continuamente en su compañía, era inevitable volver repetidas veces al banquete. Ser humano, decía, es ser dividido, mutilado. El hombre es incompleto. Zeus es un tirano. El monte Olimpo es una tiranía. A la humanidad corresponde, en su estado dividido, buscar la mitad que le falta. Y después de tantas generaciones, uno no encuentra su verdadera contrapartida. Eros es una compensación concedida por Zeus, posiblemente las razones políticas que él sabe, y la búsqueda de su mitad perdida encierra desesperanza. El abrazo sexual lleva a olvidarse temporalmente de uno mismo, pero el dolor de saberse mutilado es permanente. Les leo otro pedazo del libro Ravelstein de Saúl Velo que tenemos hoy en Cartas de Babel. Porque recuérdese que las grandes pasiones son antinomias, y las grandes figuras que representan el heroísmo humano y que planean terriblemente sobre nosotros son muy diferentes del hombre de la calle. La gente corriente y moliente de nuestra época, la normal, el individuo medio. La apreciación que hacía Ravelstein de la gente que trataba a diario tenía este antecedente de amor inmenso o de rabia incontenible. él me recordaría que la cólera estaba en la primera línea de la Ilíada. Aquí es donde ve uno las principales vigas que sustentan la profunda sinceridad de las creencias de Ravelstein. Los héroes más grandes de todos, los filósofos, habían sido y serían siempre ateos. Después de la filosofía, en la procesión de Ravelstein venían los poetas y estadistas, tremendos historiadores como Tucídides, genios militares como César, el hombre más grande que ha existido en todos los tiempos, y junto a César, Marco Antonio, su sucesor por breve tiempo, el triple pilar de la tierra, que puso el amor por encima de la política imperial. Ravelstein valoraba la antigüedad clásica, prefería Atenas, pero tenía un gran respeto por Jerusalén. Este es otro fragmento de Chick, que es el narrador de la biografía que hace. Recordemos que Ravelstein es una especie de alter ego de Alan Bloom, el gran filósofo americano, que ha utilizado Saúl Bello para escribir esta novela. Chick es su biógrafo y dice lo siguiente. Que yo fuera duro conmigo, sin embargo, él lo veía como un signo positivo. El conocimiento de uno mismo exige severidad, y yo estaba siempre dispuesto a contener con aquel monstruo poético, el yo, lo que me daba a entrever que para mí todavía existían esperanzas. Pero me habría gustado ir más lejos. Tenía la sensación de que uno no se deja conocer del todo a menos de que encuentre la manera de comunicar ciertas cosas, incomunicables, la metafísica particular. La forma que yo tenía de enfocar esta cuestión era que uno, antes de nacer, no sabe nada de la vida en este mundo. El reto oculto consiste en captar este misterio, el mundo. Se viene de la nada, de no ser y del olvido primordial, y se irrumpe en una realidad articulada y plenamente desarrollada. No se ha visto nunca la vida. En el intervalo de luz entre la oscuridad, donde uno estaba esperando nacer, y la oscuridad de la muerte, que ha de recibirlo un día, tiene que captar lo que pueda de la realidad, que ya estaba en un estadio de desarrollo muy avanzado. Lo mejor que podemos esperar en la época moderna no es amor, sino apego sexual, solución burguesa con atuendo bohemio. Si menciono la bohemia es porque necesitamos sentirnos liberados. Ravelstein enseñaba que en la época moderna nos encontramos en un estado de debilidad. La fortaleza, él lo aprendió de Sócrates, nos llega a través de la naturaleza. En el núcleo del espíritu está Eros. Eros se siente atraído de forma irresistible por el sol. Probablemente ya he hablado de esto con anterioridad. Si vuelvo sobre lo mismo, es porque no me canso nunca de Ravelstein, como él no se cansó nunca de Sócrates, para quien Eros estaba en el núcleo del alma, donde el sol la nutre y expande. Pero en algunos aspectos yo tenía a Bella en mejor concepto que Ravelstein. Él no era vulnerable a su tipo de encantos. Yo, por otra parte, continuaba viendo lo que otros veían en ella, cómo atravesaba una habitación, sus vestidos caros, aquella rápida manera suya de poner los dedos de los pies en el suelo apenas tocándolo. Bella tenía originalidad en su manera de andar, hablar, encogerse de hombros, sonreír. Sus amistades americanas la consideraban la personificación de la gracia y la elegancia europea. También Rosamund lo pensaba. Yo decía que debajo de todo aquello, lo que había en realidad era un tipo especial de atractiva torpeza. Pero todo su prestigio, su fama de la que gozaba en la rama de la física que cultivaba, el sustancioso salario que le pagaban, aquel encanto inimitable que deslumbraba, eran cosas demasiado importantes para que ninguna mujer pretendiera desafiarla. Rosamund diría de ella, «¡Qué hermosa mujer! La cintura, las piernas, todo. Es verdad. Pero tiene una sombra de artificio. Es como una estratagema, como una ausencia de afecto. ¿Incluso después de un matrimonio tan largo?» Pregunta. Yo había tenido la esperanza de que el matrimonio con Bella funcionaría porque había pasado por matrimonios anteriores, pero más o menos había renunciado a la batalla, y por espacio de unos 12 años no le había pedido nada. Por la mañana, Bella salía de la casa dando un portazo. Yo tenía mi trabajo al que dedicaba mis días. Ravelstein, desde otro extremo de la ciudad, hacía su control telefónico de una o dos horas. Una vez por semana como mínimo, Rosamund venía a mi casa en transporte público desde el extremo de la ciudad donde estaba Ravelstein. Yo le insinuaba a menudo que tomara un taxi, pero ella me decía que prefería el tren. Me decía que George, su novio, consideraba muy seguros los trenes. La policía los vigilaba más eficazmente aquí en Nueva York. Adoptando la costumbre de Ravelstein, le enseñé el término louche, que significa que no está claro. Nada, como una palabra francesa que neutraliza un peligro americano. No es fácil entregar a un ser como Ravelstein a la muerte. Así termina este libro que les trajemos hoy en Cartas de Babel, Ravelstein de Saúl Velo, donde se puede ver claramente la gran compatibilidad que puede haber entre el intelecto y las pasiones. Un libro lleno de filosofía, de amor, de vida, que les recomendamos en el día de hoy. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.